Aquí en La Linterna con el grandísimo Ángel Expósito, de gran categoría.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hay ocasiones en las que una fotografía fija no sirve para entender la realidad. Hay que cruzar fotos e imágenes para hacernos una idea lo más real posible de la situación que vivimos. Hay que pasar prácticamente frame a frame. Hoy hay tres noticias que, si las relacionamos entre sí, nos ayudan a comprender el momento que estamos atravesando y nos sirven para conocer los retos que tenemos por delante. No voy a centrarme en la cuestión política, o sea, no me refiero a los Santos Cerdán, los José Luis Ábalos o los Pedro Sánchez de turno. No voy a hablar de los intentos de controlar a jueces y fiscales, ni me voy a detener en el trazo grueso de unos dirigentes políticos que se limitan a pensar en la siguiente elección y no en la siguiente generación. Vamos con las fotografías. La primera son los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido referentes al segundo trimestre de este año. España bate el récord de 22 millones de ocupados, con un descenso de 236.000 parados. En los últimos 12 meses, el empleo creció en casi 600.000 personas. La ocupación se ha incrementado en todos los sectores, pero el peso del turismo sigue siendo fundamental. De hecho, la ocupación sube en gran medida debido a la estacionalidad, traducido a las contrataciones de verano. Hay que tener en cuenta lo que supone la actividad turística en España. El año pasado generó más de 200.000 millones de euros. Además, el turismo representa un porcentaje significativo del Producto Interior Bruto español, con cifras que oscilan entre el 12 y el 13%. Esos 22 millones de ocupados son un dato histórico, pero siguen dejando todo en manos del turismo. Se crea empleo fundamentalmente en la campaña de verano y se destruye cuando llega el mes de septiembre. Los datos muestran que estamos ante un modelo en el que no se puede confiar para robustecer nuestra economía. Y aquí es donde empezamos a cruzar datos, como te decía. La segunda fotografía tiene que ver con la inmigración. Ya sabemos que nos hemos convertido en un país de paso y acogida, con más de un 17% de los residentes nacidos fuera. España está entre los cuatro países del mundo con una mayor proporción de extranjeros. Si lo traducimos en números, de los 48,8 millones de habitantes que tiene España, 8,7 han nacido en otro país. Los migrantes resultan cada vez más imprescindibles, por ejemplo, en el mercado laboral. Y en este contexto, el de la llegada de inmigrantes, nos encontramos con el drama de los menores que llegan a nuestro país. Según el gobierno canario, la comunidad tiene bajo su tutela casi 6.000. Está en el triple de su capacidad de acogida. Según el Registro Oficial de Interior, en España hay cerca de 12.000 menores migrantes no acompañados. El gobierno central y las comunidades no llegan a un acuerdo para el reparto de esos menores, pero ya han comenzado a darse los primeros pasos para que se pueda aliviar la situación en Canarias. Ayer, sin ir más lejos, un grupo de 39 chavales, todos mayores de 16 años y procedentes de países africanos como Senegal, Mali, Guinea-Bissau y Guinea-Conakry, se convirtieron en el primer grupo en ser transferido desde la red de acogida de Canarias al sistema de asilo que gestiona el Estado. Mañana está previsto, por cierto, que lleguen a este centro otros 50. Una vez ahí, hay 15 días para que pasen a la península. Y la tercera noticia, el tercer dato que tenemos que cruzar con estos dos, es algo que te estamos contando hoy en COPE. En 10 años, en España, han cerrado unos 250 colegios. La razón principal es la caída de la natalidad, que ha supuesto la pérdida de casi medio millón de alumnos desde 2013. En septiembre, se van a incorporar a primaria 140.000 alumnos menos que hace 10 años, y a infantil 150.000 menos. Se anuncian cierres y fusiones, y no solo en la España vaciada. La educación secundaria obligatoria, según algunas estimaciones, va a perder el 25% de alumnado potencial en el año 2037, que está ahí al lado, ¿eh? El caso es que, como te decía, cruzando todos estos datos, nos encontramos con unas buenas cifras de empleo, pero tenemos importantes necesidades para que el sistema siga siendo sostenible. Necesitamos más trabajadores, más manos. De hecho, el Banco de España calcula que nuestro país necesitará 25 millones de migrantes en 2053 para que el sistema siga funcionando. Por otro lado, somos un país de llegada de migrantes. Casi el 18% de la población ya lo es. Y además, ellos son los que están manteniendo la natalidad, porque, hay que decirlo, tenemos un problema con la natalidad. En 2023 se registraron poco más de 320.000 nacimientos, que es la cifra más baja desde 1941. Y precisamente esa tendencia es la que hace que en 10 años, en España, se hayan cerrado 250 colegios. Cruzando estos datos, cruzando estas noticias, nos encontramos con un país en el que cada vez hay menos niños, al que cada vez llegan más inmigrantes y que en el mejor de los casos trabajarán en la hostelería. ¿Pero sabes la auténtica novedad de todo esto? Bueno, que ninguna de estas tres noticias es nueva y que quienes debieron poner remedio a estas tres cuestiones no parecen que hayan hecho gran cosa en ninguno de estos ámbitos.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 24 de julio. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? La Audiencia Provincial de Granada ordena investigar a Juan Arribas por sustracción de menores.
Llevamos una semana con este caso y la verdad es que es realmente angustioso. La Audiencia Provincial de Granada lo que ha hecho es estimar el recurso del padre después de que el juez archivara una denuncia contra Juan Arribas por no haber devuelto en enero al hijo menor de 11 años. Es decir, la madre se trajo al niño para pasar las vacaciones de Navidad, no lo devolvió y el padre denunció. Esto no tiene nada que ver con el episodio de ayer. Lo de ayer es otra cuestión. Por cierto, se supone que mañana será esa entrega. El hijo mayor, por cierto, de 19 años, se ha querellado contra su padre y pide que se suspenda la entrega de mañana.
La jueza confirma el procesamiento de González Amador al ver claros indicios de fraude.
Rechaza el recurso de la pareja de Ayuso al apreciar que se sirvió de facturas falsas para defraudar a Hacienda más de 350.000 euros. La fiscalía pide para él 3 años y 9 meses de cárcel.
Y la fiscalía apoya investigar a Leire Díez por 4 posibles delitos tras sus audios contra la UCO.
No sé si tú tienes la misma sensación.
A ver.
Hay cosas de las que nos olvidamos y lo de Leire no hace tanto tiempo.
Es que pasan demasiadas cosas, pero bueno, mira, la actualidad nos lo va recordando poco a poco también.
Bueno, en esos archivos estaba buscando Leire, se le escucha ofrecer favores judiciales a cambio de información comprometedora contra miembros de la Guardia Civil. La exmilitante socialista tiene otras 3 causas abiertas. Esta es la primera sobre la que se pronuncia la Fiscalía.
Sánchez realizará un análisis exhaustivo de las leyes para revertir los privilegios, dice, que Montoro dio a las empresas.
El exministro está imputado por beneficiar presuntamente a entidades a cambio de beneficios. Se investiga si el despacho que fundó Cristóbal Montoro, equipo económico, creó un entramado societario para desviar fondos obtenidos con presunta actividad delictiva. Estaría bien que, ya que estamos en esto, miremos también las adjudicaciones ilícitas a la trama de Cerdán.
El BCE mantiene los tipos de interés en el 2% ante las posibles consecuencias de la guerra arancelaria.
Rompe con una tendencia de 7 recortes consecutivos. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha explicado que la situación económica es buena y los expertos pronostican más bajadas de tipos antes de que termine el año. ¿Cuándo tienes que revisar la hipoteca? Ya pronto.
Yo es
ahora
que no
en agosto.
Tengo hipoteca. Si me hablas a mí, de momento no estoy ahí en esa aventura todavía. Ay. Ojalá, ojalá tuviese una hipoteca, también te digo. La ONU denuncia que hay unos 6.000 camiones con ayuda bloqueados a la espera de entrar en Gaza.
Al menos 59 palestinos han muerto de hambre este año en la franja. Este número supera la suma de los 2 años anteriores. Israel estudia la última propuesta de alto el fuego en Gaza y dice que todo el territorio será judío.
Ordenan el cierre de un centro que atendía 148 menores migrantes en Gran Canaria.
Ojo a esta historia y vamos a estar muy atentos a ella. Está gestionado por la asociación Quórum Social 77 y hay 2 detenidos vinculados con esta entidad. Se trata de una investigación relacionada con presuntos delitos de lesiones, odio y omisión del deber. Hace algunos meses también se cerró otro centro de esta misma asociación allí, en Canarias.
AENA prohíbe desde hoy dormir en el aeropuerto de Barajas.
El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado un centro de acogida para los más de 400 sin techo que llegaron a dormir a diario en la terminal. AENA reitera que las instalaciones no están preparadas y que se trata de un lugar de paso. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes. Vienes cargada de medallas.
Sí, la verdad es que lo están haciendo muy bien nuestros representantes allí en Singapur, porque la selección española de waterpolo ha conseguido el oro en el Mundial de Natación tras ganar la final a Hungría. Oro también para Iris Tío, que es el segundo ya que consigue, esta vez junto a Lilou Lluís en la final de dúo libre. El portero del Barcelona, Ter Stegen, va a ser operado de la espalda, lo ha contado hoy en sus redes sociales, y va a estar de baja, dice él, 3 meses. Un plazo que, de cumplirse, no permitiría al club inscribir a otros jugadores. Y un nombre también. Ha muerto Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre profesional. Tenía 71 años y la pasada madrugada sufrió un paro cardíaco. Desde hace años, además, tenía problemas para caminar y tuvo que ser operado varias veces para tratar las lesiones que le dejó la competición.
Esto tenía que haber ido en Espectáculo y Variedades.
También puede ser.
En fin. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana viernes la inestabilidad se irá hacia el Mediterráneo, por lo que la comunidad valenciana en el sureste peninsular y en Baleares seguirán contando con la presencia de chubascos y tormentas localmente fuertes. Estas lluvias también pueden darse en zonas del Cantábrico. Los termómetros se mantendrán en torno a los 20 grados en zonas del norte y en puntos del sur seguirán en los 34 y los 36 grados. En las Islas Canarias se esperan cielos nubosos con vientos moderados y temperaturas que no pasarán de los 23 grados.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
Y te cuento un asunto más. Más de 23.000 españoles participarán en el Jubileo de los Jóvenes, el más esperado de este año santo, que se celebrará en Roma del 28 de julio hasta el 3 de agosto. La Conferencia Episcopal ha presentado este jueves el programa de actos, entre los que destaca, además de los encuentros con el Papa, el que celebrarán los españoles en la Plaza de San Pedro. José Melero.
Buenas tardes. Será un desembarco español a Roma por tierra, mar y aire. Y es que España es la segunda delegación con mayor número de participantes, solo por detrás de Italia. El martes será la bienvenida oficial con una misa en la Plaza de San Pedro, que cerrará sus puertas al público el viernes por la tarde para acoger el histórico encuentro de jóvenes españoles. Será una tarde de coreografías, de compartir testimonios y culminará con la misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
El domingo 3 de agosto, rezar juntos el Padre Nuestro en diversidad de lenguas, con personas que vienen de lugares del mundo con situaciones muy distintas, en las que algunos tienen que salir a la fuerza, en el que otros padecen guerras, pero juntos rezamos Padre Nuestro.
El sábado los focos del jubileo se trasladan a Tor Vergata, donde casi 1 millón de jóvenes participarán en la vigilia y en la misa del domingo, ambas presididas por el Papa León XIV, su primer gran encuentro con los jóvenes, como recuerda Raúl Tinajero, director de la Subcomisión para la Juventud de la Conferencia Episcopal.
Tienen deseo, tienen ilusión, les encanta, disfrutan. Yo creo que muchos lo tenían ya previsto antes de que pasara el fallecimiento del Papa Francisco. Pero es posible, y así es, que muchos también por la novedad, por encontrarse con el nuevo Papa.
Un jubileo que se presenta como ocasión para compartir la alegría del Evangelio entre jóvenes de distinta cultura y condición social.
Como todos los jueves, ponemos el foco en el continente americano.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un reciente canje de prisioneros entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro ha devuelto a casa a 10 ciudadanos o residentes estadounidenses presentados por el Departamento de Estado como víctimas de detenciones arbitrarias en Venezuela. Pero entre ellos hay un caso que no encaja. Daoud Hanif Ortiz, un ex soldado nacido en Venezuela con ciudadanía estadounidense, que no estaba preso por razones políticas, sino por haber asesinado a 3 personas en Madrid en el año 2016. Su inclusión en el acuerdo ha causado malestar en España, confusión en Washington y una ola de críticas de las familias de las víctimas que se sienten traicionadas. David Alandete, Washington, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Quién es este hombre que apareció entre los liberados por el régimen de Maduro y por qué está generando tanta polémica?
Es interesante porque en un principio, cuando se hace esta liberación de estos 10 estadounidenses, que además son recibidos por el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela y vuelan además a Estados Unidos en un jet privado fletado por el gobierno de Estados Unidos. Aparece este señor con, bueno, apariencia bonachona y demás, y claro, no sabíamos los nombres. Estuvimos varios días los periodistas aquí en Washington intentando identificar uno a uno, porque por política, cuando se producen estos canjes, el gobierno de Estados Unidos, cuestiones de privacidad y demás, pues no da. Hay detenidos en otros países que no se saben sus nombres, sus familias no quieren que se sepa. Pero este señor, finalmente, a través de cotejo de las imágenes, descubrimos que se llama Dawood Hamid Ortiz, que es un estadounidense. El primer caso que tiene abierto es aquí en Estados Unidos en 2015 por haber mentido en su solicitud para ingresar en el ejército, y estuvo en el ejército. Al ser condenado, había sustraído ilícitamente unos 85.000 euros, fue a Alemania, de ahí fue a España y efectivamente autor de un triple crimen en Usera, un famoso asesinato en el año 2016 en el que, bueno, pues mató a dos empleadas de un bufete de abogados y a un cliente que estaba por allí de paso, y luego incendió el local y huyó. O sea, un prenda tremendo el que canjeó Estados Unidos, y ahora está en libertad en Estados Unidos, que es lo más llamativo.
¿Y cómo y cuándo fue juzgado?
Ese es el caso, es que se dio la fuga en España, Rubén. Se marchó. Se sabe por las investigaciones policiales que pasó por Alemania, un país en el que no está claro en este momento si tenía residencia permanente o era ciudadano alemán, pero finalmente acabó en Venezuela. Y claro, como tú bien sabes, las relaciones entre Venezuela y España en el 2016, cuando todavía gobernaba Mariano Rajoy, no eran precisamente buenas, ¿no? No hubo extradición. No la hubo y se le detuvo en Venezuela y finalmente le juzgó la justicia venezolana, ¿eh?, por este triple asesinato. El motivo era pasional, iba detrás de su expareja, que él sospechaba que estaba pues con uno de los abogados de ese bufete, y fue juzgado después de un largo proceso y condenado a 30 años de cárcel. 30 años de cárcel por este triple asesinato. Fíjate tú también qué pruebas tendrían en Caracas de lo que pasó en Madrid, ¿no? Pero bueno, y ahora libre en Estados Unidos, que es lo más interesante de todo esto, ¿no?
Pero ¿cómo acaba en un vuelo de regreso a Estados Unidos como si fuera un preso político?
Mira, yo de verdad he estado dándole muchas vueltas a esto, he hecho aquí muchas gestiones y la verdad es que finalmente yo creo que Maduro, pues como se dice comúnmente, le ha jugado una pasada a Donald Trump. Es decir, entre los 10... todos los estadounidenses que quedaban presos en cárceles venezolanas les ha colado a este señor sin avisarles de quién era, ¿no? Y ahí ha llegado y ya te digo, con un jet privado, con la banderita, recibido por las más altas autoridades cuando tocó tierra el vuelo en Miami. Es decir, no es que llegara para ser detenido, ¿no?
Bueno, ¿y España ha protestado por esto?
Esto intento yo aclarar desde hace unos días. He intentado hablar aquí con la embajada, con el Ministerio de Exteriores. Nadie me dice nada. Tienes que tener también en cuenta, Rubén, que por ahí en medio está metido Zapatero, que ha sido felicitado por Maduro por haber mediado con esta gestión, cosa que desde aquí desmienten, que Zapatero haya mediado con nada, ¿no? Zapatero simplemente habrá asesorado a Maduro, como suele hacer. Pero claro, estamos también de nuevo en un fregado en el que está metido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el que aparece algo extrañamente incomprensible, ¿no? Como la excarcelación de un triple asesino que hoy es libre. Fíjate, que después de haber matado a tres, haber sido juzgado y haber sido condenado, es libre en Estados Unidos. Y España, de momento aquí, que yo sepa, me falta todavía cotejar con la embajadora, pero no ha movido un dedo.
Tú has preguntado por este caso en Washington, ¿y qué es lo que te han dicho?
Pues sí, mira, he preguntado a la Casa Blanca, que la respuesta ha sido, pues no teníamos ni idea, no vamos a reaccionar. Y finalmente he ido un par de días al Departamento de Estado, aquí en Washington, y finalmente logré que un funcionario que se encarga de, digamos, la cartera latinoamericana me dijera literalmente que ya no hay estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela, eso es lo importante, y que, bueno, que el grueso de los que vinieron, esos 10 últimos que quedaban, habían sido el grueso sometidos a torturas y trato vejatorio. Pero claro, yo le pregunté enseguida, de acuerdo, muy bien, pero tienen ustedes en libertad a un triple asesino que puede volver a cometer un delito, ya ha cometido uno, ¿por qué no va a cometer otro, no? Y además cometió fraude con el ejército de Estados Unidos. Y bueno, pues como que se encogieron de hombros y... un desastre, Rubén. Esta operación, vaya, desde luego la liberación de este señor, ha sido realmente un completo, absoluto y total desastre.
Vaya historia. David Alandete, Washington. Como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Miguel Tellado es secretario general del Partido Popular y Óscar López, ministro de Transformación Digital, Nekane.
Tras la dimisión de la popular Noelia Núñez por mentir en su currículum académico, su partido la apoya. Dicen que ha dado una lección de dignidad. Los socialistas aseguran que al PP le han pillado con el carrito del helado.
Gracias, Noelia, por el ejemplo. Porque mientras unos dimiten por un error, otros se atrincheran en sus cargos, pese a ser responsables de un sinfín de delitos.
Y que el Partido Popular está frustrado, yo lo entiendo, le han pillado con el carrito del helado y tiene el ventilador muy averiado.
Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia.
Ha estado esta mañana en Herrera en COPE, donde ha denunciado que los incidentes de Torre Pacheco han sido utilizados como un arma política y asegura que el debate migratorio debe afrontarse de forma sosegada.
Lo que pasó en Torre Pacheco puede suceder en cualquier municipio de España, teniendo en cuenta que lo que pasó fue importado de fuera de Torre Pacheco. Y cuando hablo de importado me refiero a que el agresor no vivía en Torre Pacheco y aquellos que generaron las revueltas callejeras tampoco vivían en Torre Pacheco. Por lo tanto, pues puede pasar en cualquier otro municipio de España.
Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico.
Hoy hemos conocido que el alcohol, las drogas y los psicofármacos están presentes en más del 48% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico el año pasado. Es muchísimo, y casi el 93% de los positivos eran hombres. Pere Navarro también apunta a otra causa, a la falta de descanso.
Dormimos un 10% menos que en el resto de Europa. Aquí tenemos un problema de país, ¿eh? Tengo un problema con el tema del sueño del país, dormimos un 10% menos del país. Ayer hubo partido de fútbol, ¿vale? Hubo prórroga. Pues yo creo que a las 12 de la noche debimos estar todo el país mirando la televisión y demás. Esto no ocurre en ningún otro país de Europa.
Fernando Vaquero, director de la Organización Interprofesional del Tabaco.
Bruselas propone subir un 139% los impuestos sobre cigarrillos y hasta un 258% para el tabaco de liar. Los productores extremeños, que concentran el 98% de los cultivos de tabaco en España, creen que podrían perder miles de puestos de trabajo.
Lo que puede provocar es un aumento del contrabando y del comercio ilícito, porque al final es lo que se consigue con estas cosas. Lo que hay que hacer es, creemos que el tabaco tiene suficientes impuestos ya, que se cumplan a rajatabla y perseguir todo lo que esté fuera de la ley.
Y el sonido musical, mira, un grupo fresquito. Ava.
Esto es muy veraniego.
Total.
Que sí, hombre, es un claro. Sonido de como alegría. Vienen,
como ellos son del norte de Europa,
sí, pero
el fresquito.
De ahí voy más a la playa de esa película de Mamma Mía y esas islas griegas. También. Eso está muy bien. Bueno, unos meses, en enero del 26, termina el espectáculo del grupo sueco con hologramas, eso sí, que se podía ver en Londres, iba a trasladarse a Australia, pero era muy caro, así que ahora están buscando ciudades europeas. ¿Quién sabe si vendrán aquí a Madrid?
Vamos.
El espectáculo, sí, yo sí que iría. Ofrece ver a los integrantes de ABBA tal como eran en 1979, interpretando sus canciones, y eso sí, tienen una banda en vivo con 10 músicos.
Tú que eres la subdirectora de...
¿De qué?
Conciertos y giras musicales. Échale un vistazo a ver si vienen a España y vamos todos.
Voy a mandar un mensaje de petición, a ver si me hacen caso.
Venga.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Sin perder de vista los 10 incendios de distinta intensidad que siguen activos, vamos a centrarnos en quienes trabajan para sofocarlos, o debería decir, en quienes ayudan a los bomberos. La Unidad de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid cuenta con una unidad canina, un grupo especializado que utiliza a los perros para diversas tareas, como rastrear el origen de incendios, vertidos y desaparecidos. Juan Carlos Aparicio es su director.
Combinamos nuestros sentidos. Digamos que el agente forestal humano destaca por su vista y nuestra posición más alta privilegiada para observar mejor, pero no tenemos el olfato del perro. Entonces, cuando vamos a buscar cebos envenenados que a la vista a veces están muy escondidos, y no digamos los acelerantes del fuego que pueden ser invisibles como gasolina o cuando ya se ha quemado una pastilla de barbacoa, pues el perro con el olfato nos detecta el lugar donde han puesto la pastilla encendida.
Es un trabajo en equipo. A lo largo de 2024, la Unidad de Agentes Forestales analizó el origen de más de 300 incendios en la Comunidad de Madrid. El 39% fueron intencionados, por lo que se decidió reforzar la unidad canina con 4 integrantes más. Avantos, Kombucha, Marsal y Otto se unieron a Sherlock y Thor. Un intenso año de entrenamientos les ha permitido estar preparados para moverse sobre el terreno.
Desde cachorros van haciendo ejercicios cada vez más complejos y todos se basan en refuerzos positivos, en los premios que le demos. Los premios son nuestra comida o darle juego o nuestro refuerzo social. Con esos tres refuerzos estamos todo el rato. Si hacen algo mal, se trabaja quitándole, o sea, lo que llamamos penalizaciones. Si tú tienes que hacer algo que no lo consigues, volvemos a empezar el ejercicio hasta que lo consigas.
El próximo en incorporarse a la patrulla será Bitcoin, que estará al cuidado de la agente Alicia Ramírez. También se encargará de su entrenamiento. El perro, de aspecto simpático, está recibiendo un adiestramiento riguroso que lo va a convertir en una de las piezas claves de este equipo de especialistas de cuatro patas. Estos inseparables compañeros conviven con sus guías con el fin de conseguir un mayor vínculo. Así logran un mejor rendimiento.
La vieja escuela pensaban que los perros en casa se pueden también coger vicios, porque, por ejemplo, tienes que poner normas de convivencia. Pues no te puedes subir a la encimera a buscar comida o tienes que hacer pis en la calle. Pero esas normas se estimaba que influían negativamente después en su labor de trabajo. Pero hoy en día, pues casi todos los guías pensamos que no, que al contrario. Pues ese vínculo que haces con tu perro estando todo el día mejora el trabajo en equipo.
Así es la unidad canina de agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Y en deporte, Charly Sáez, ¿qué me vas a contar en menos de cuatro minutos?
Pues te voy a contar en menos de cuatro minutos la última hora de la selección española, el domingo la gran final de la Eurocopa frente a Inglaterra y, por supuesto, la última hora de esa caótica gira asiática del Barça. Ya te adelanto que a esta hora el Barça sigue en tierra, sigue en la ciudad condal.
¿Todavía no han salido?
Todavía no han salido.
Vaya, por Dios.
Apúntate mañana por la mañana como fecha más probable, pero ahora te lo cuento y te amplio todo, como siempre, a las 8:30.
Venga.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un tab, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 113 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, gol, gol!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz un Rebel.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el aceite de oliva virgen Aromas del Sur de 5 litros por 3,39 € el litro. Hasta el 7 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos, frente al pensamiento inerte, estabulado,